Tiempo Internacional, el programa de radio del IRI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
En el ciclo Voces de Tiempo Internacional, entrevistamos a la profesora Bárbara Baboleo, doctora en Ciencias Sociales de la UBA, magíster en Estudios de Asia y África, con especialización en Corea, investigadora del CONICET, docente de la maestría y del doctorado en Relaciones Internacionales del IRI, y coordinadora del Centro de Estudios Coreanos del IRI. Reflexiona sobre los 70 años que se cumplieron el 25 de junio pasado del principio de la Guerra de Corea, un conflicto aún no resuelto.
Bueno, hace pocos días se cumplió el 70 aniversario de la Guerra de Corea, una guerra que dejó muy marcado desde lo psicológico, ¿no? Colectivo y desde lo humano y también desde las pérdidas que tuvo a los pueblos del norte y del sur, o al pueblo coreano en general, tal como se reconocen ellos, ¿no? Como un solo pueblo con dos estados. Es una fecha que se conmemora todos los años, o sea, se recuerda todos los años, es algo latente en el día a día de los coreanos, ¿no? Un hito histórico que aún no trascendió y que probablemente no lo haga nunca, ¿no? Porque lógicamente fue una guerra entre dos partes del mismo pueblo, como decía antes. Claro, es improbable si lo pensamos de este modo, que haya una nueva guerra o que esto recrudezca, ¿no? Digo, sobre todo cuando vemos todas las amenazas que hay de Corea del Norte, los ensayos nucleares, etcétera. Pero, digo, más allá de eso, es una fecha histórica que conmemoran, que van a conmemorar probablemente siempre. Digo, más allá de que en los últimos años se ha llegado a algún tipo de acuerdo con respecto a lo legal, ¿no? Lo que tiene que ver con la firma de un armisticio, de un tratado de paz, estas reuniones que hubo en Panmunjom y demás, lo cierto es que este evento sucedió y que dejó muy marcada la población. Y es interesante verlo, digo, cuando uno ve de repente imágenes del final de la guerra, prácticamente ve toda la península llena de escombros. todo absolutamente destruido. La cantidad de vidas que se perdieron fue enorme. Las secuelas que tuvieron ambos pueblos, al sur le costó aún más recuperarse, el norte tuvo una ayuda externa un poco más fuerte, de la Unión Soviética, de la ex Unión Soviética sobre todo. El sur le costó un poco más, ¿no? A pesar de los programas y a pesar de que después hubo un plan de desarrollo, industrialización, pero para eso hubo que esperar prácticamente 20 años. Si bien, digamos, la generación que peleó en la guerra ya no está con vida, ¿no? Pero sí están aquellos jovencitos, aquellos que prácticamente nacieron o eran muy pequeños en el momento de la guerra y suelen, cuando uno tiene charlas de repente con ellos más personales, suelen recordar esos momentos, ¿no? La pobreza, la desazón, ¿no? Por las pérdidas. Y otra cosa interesante también para resaltar de las consecuencias de este conflicto tiene que ver con que luego de la guerra las fronteras son mucho más rígidas, ¿no? Hasta, bueno, tener hoy esta zona desmilitarizada que es infranqueable prácticamente. Y eso generó que muchas familias quedaran divididas, una parte al norte, otra parte al sur. Y esto, sí, en la actualidad es un tema central. De hecho, en las conversaciones entre ambos estados siempre tenemos esta cuestión del encuentro de familias divididas. Es uno de los temas centrales, ya se han hecho varios. Y quizás sea este la consecuencia, digamos, más fatídica de todo este proceso a largo plazo, ¿no? Lógicamente, no en el momento central. O quizás lo que queda hoy, ¿no? De esa guerra, además de estos dos estados con características muy diferentes, con una relación tensa y compleja, también está esta cuestión de las familias separadas que logran encontrarse cada tanto cuando acuerdan los dos estados llevar adelante alguna de estas reuniones.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso 5 de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar.
Estudios Coreanos, fundado el 20 de mayo de 1995 en el ámbito del Departamento de Asia y el Pacífico del IRI, tiene como objetivos, entre otros, la organización de congresos y seminarios, acuerdos de cooperación con entidades coreanas, presencia institucional en los estudios coreanos en la Argentina, El 6 de diciembre de 2019 se inauguró en el IRI el Rincón Coreano con la presencia del embajador de Corea, Jan Myung-soo. La coordinadora del Centro de Estudios Coreanos, doctora Bárbara Bagoleo, analiza cuán peligrosas son las tensiones hoy en la península coreana.
Bueno, con respecto a las relaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur, bueno, yo no diría que son peligrosas, digamos. Son por momentos tensas, son complejas en algún punto y en algún otro punto hasta a veces simple, ¿no? La relación entre las dos Coreas fluctúa mucho en función de qué tipo de gobierno, de perfil de gobernante tenemos en el sur, básicamente. El norte suele tener una política como más estable, ¿no? Con respecto a su relación, etcétera. Claramente, el norte desde los años 90 se ha preocupado por garantizar su subsistencia a través de el desarrollo armamentístico, nuclear, etcétera. Y también a partir de esa fecha, después de la caída del muro, el bloqueo económico que tiene, que cada vez se hace más fuerte con las sanciones que impone Naciones Unidas, etcétera, emplea, digamos, algún tipo de amenaza, para llamarla así, como mecanismo para negociar, para entablar una negociación. Pero pensándolo desde el norte, hay como cierta estabilidad. Sus formas son parecidas, por lo menos desde la década de los 90 hasta acá, vemos prácticamente las mismas políticas, ¿no? Que sí, claramente tienen una respuesta a las políticas del sur hacia el norte. Y en esto decía recién, depende mucho de qué tipo de gobierno tengamos en el sur. En la actualidad hay un gobierno progresista que basó su campaña e incluso sus primeros años de gobierno en tratar de mejorar la relación con el norte, de establecer mecanismos de cooperación, de volver a aquellas políticas que se llamó Sunshine Policy, que tenía que ver con acercarse, cooperar desde lugares poco conflictivos, ¿no? Y profundizarlas. Digamos, esto ha tenido algunos frutos en el sentido de que hemos visto hace unos años encuentros, reuniones, firma de un tratado, bueno, la construcción de esta oficina de enlace y comunicación que fue destruida por Corea del Norte hace unas pocas semanas atrás, ¿no? Entonces, digamos, las relaciones suelen fluctuar en este sentido. Según los estímulos, suelen fluctuar también en función de las necesidades internas de Corea del Norte. Con respecto a esto, hago como un paréntesis para ejemplificar. Yo mencionaba esta oficina de enlace que fue volada, ¿no? Destruida hace muy poquito tiempo. La lectura de esta situación es que hay quizás algún conflicto interno en Corea del Norte, alguna crisis económica probablemente provocada por el coronavirus, ¿no? Por el cierre de fronteras con China, que es su principal socio comercial, desde en el plano legal y en el ilegal, ¿no? Hay muchísimo contrabando también. Entonces probablemente esto haya generado una crisis al interior y en ese sentido Corea del Norte vuelve a esta política, que yo decía es constante, y probablemente haya intentado con esto recuperar la idea de un enemigo externo, ¿no? Como para aminorar la tensión al interior. Pero volviendo como a la pregunta para redondear, no son peligrosas, son tensas, por momentos más tensas que por otros. Desde Corea del Norte, los ensayos nucleares, bueno, estos eventos específicos que nosotros nos llegan a través de los diarios y que vemos con así como con impresión, no se viven tan así, digamos, son casi algo de todos los días, ¿no? La población no está asustada, no tiene una reacción, digamos, de temor, desmedido ni nada cuando alguna de estos eventos sucede. Sí, claramente siempre observando a la contraparte, informándose, es una de las cuestiones centrales también del gobierno, hay un ministerio de unificación, etcétera, o sea, no es algo que no tenga importancia, pero no es algo permanente ni central en la vida de los coreanos del sur, ¿no? En la vida cotidiana. Entonces, digamos, no las noto, para concluir, no las noto peligrosas, sino tensas, vuelvo a repetir.
Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata.
En el ciclo Voces de Tiempo Internacional, la doctora Bárbara Baboleo, coordinadora del Centro de Estudios Coreanos del IRI, se refiere al impacto del COVID-19 en las dos Coreas y sus consecuencias en las relaciones con Estados Unidos y con China.
Bueno, con respecto al impacto de la pandemia, de esta crisis del coronavirus, ¿no?, del COVID. Con respecto a Corea del Sur, lo que podemos decir, más allá de que en los últimos días ha habido un rebrote y se ha vuelto atrás con ciertas medidas de apertura, etcétera, es que, digamos, más allá de lo lógico, ¿no?, lo que tiene que ver con cierre de algunas escuelas en algunas zonas, de espectáculos, etcétera, de eventos masivos y demás, no ha tenido un impacto quizás tan fuerte como el que ha tenido de repente en Europa o como el que podemos ver desde América Latina, ¿no? Digo, de otros países donde hay muchísimos casos, pero también desde el nuestro, donde se aplicaron medidas restrictivas hace ya un rato largo, bastante tiempo, y continúan. Bueno, digamos, medianamente han transitado por esta crisis con la mayor normalidad posible, para decirlo así, con mecanismos claramente que implican distancia, nuevos protocolos en lugares públicos, el uso de, de barbijos, mascarillas, bueno, los testeos masivos, etcétera. Al parecer tampoco esto ha generado una crisis económica tan fuerte, o las perspectivas de crisis económica no son tan fuertes como en otros lugares del mundo. Y digo, más allá de que ahora nuevamente han tenido un brote bastante importante, y que veremos, ¿no?, si esta segunda ola implica lo mismo, mantiene la misma tendencia que la anterior. Ahora, con respecto a Corea del Norte, la información es confusa, ¿no? Y no tenemos poca información también al respecto. Desde el Estado norcoreano sostienen que no han tenido ningún caso de coronavirus. Eso es lo que transmiten, ¿no? De hecho, bueno, se ha citado algún discurso que ha dado Kim al interior de Corea del Norte, sosteniendo, bueno, que han actuado muy bien porque no han tenido ningún caso. Los analistas dicen que esto prácticamente no es posible, ¿no? Sobre todo por esto que yo les comentaba cuando respondí a la primera pregunta, que tiene que ver con el flujo comercial y de contrabando también que hay con la frontera norte, con China. Y además en esa región de China particularmente ha habido casos. Entonces parece poco probable que no hayan tenido ninguno. Quizás lo han contenido. Corea del Norte tiene algunos beneficios, ¿no? Es tan hermético y tan cerrado que puede de alguna manera contener esta situación. Bueno, ha habido muchísimas especulaciones al respecto, ¿no? Hace un tiempito atrás, cuando Kim no aparecía, también se creía que podía haber tenido que ver con esto, ¿no? Que lo estaban resguardando ante el crecimiento de contagios, etcétera. Pero lo cierto es que oficialmente sostienen que no hay ningún caso. Así que, digamos, el impacto no es posible evaluarlo en este caso, ¿no? Digo, porque básicamente la información no parece ser del todo fiable. Y con respecto a las relaciones que tienen con China y con Estados Unidos en este marco, ¿no?, de la pandemia, sobre todo Corea del Sur, porque Corea del Norte no tiene relación con Estados Unidos, más allá de esa relación de conflicto, ¿no?, y de algún encuentro que han tenido Kim y Trump y demás. Lo cierto es, o lo que parece llamar la atención de esta situación, es que China y Corea del Sur han cooperado ante esta pandemia, y ambos primeros mandatarios de ambos países han manifestado que esto es el inicio de una cooperación bilateral mucho más profunda, ¿no? Entonces, digamos, la conclusión o la primera lectura que podemos hacer es que hay un acercamiento entre China y Corea del Sur motivado en un primer momento por la crisis del coronavirus, pero quizás con la perspectiva de profundizarse una vez que concluya esta crisis, ¿no? De hecho, una de las primeras visitas que tiene programadas el presidente chino luego de que termine esta crisis es a Corea del Sur, ¿no? Entonces creo que eso nos marca un cambio o algo interesante para tener en cuenta para analizar posterior a esta crisis, digamos, cuando termine esta crisis. Curiosamente, digamos, no ha llevado a una situación de mayor acercamiento con Estados Unidos, sino con China, ¿no? Lo digo en el marco de esta crisis que hay también entre Estados Unidos y China, y Estados Unidos es el principal socio de Corea del Sur, ¿no?, el principal aliado. Sin embargo, ha generado esto, un acercamiento mayor con China, al menos por ahora.
Thank you.
Tiempo Internacional, una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. Desde 1998 por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM 1390.